A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1, hoy 28 de febrero del año 2024, estamos terminando el segundo mes del año, el primer mes completo de nuestra cuarta temporada en la emisión 138 de nuestro ciclo. Ya sin más, paso a saludar a quien me acompaña aquí en el estudio central de la radio, al doctor Hugo Milione. ¿Cómo te va, Hugo?
¿Qué tal, Jorge? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Ya estamos justamente entrando en de milagro en un tercer mes, todos vivos, y bueno, esperando de poder solucionar siempre las dudas que la gente transmite a veces a través del WhatsApp con sus mensajes y tocando un tema también particularmente especial como el que vamos a hacer hoy, ¿no?
Así es, Hugo. 19:06, saludo grande a Ricardo Piñero en los controles.
La mano
como
derecha.
La mano derecha y la mano izquierda también, sí. ¿No? No hablamos de fútbol con Ricardo, por razones obvias, y lo que te propongo es, además de saludar a los compañeros ausentes hoy del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, los contactos con el Foro y con la radio.
Bueno, vamos
con
el saludo. Vaya un saludo para el doctor Héctor Bregman, Gustavo Griffith y Sebastián Areitio, que están seguramente en sus propias actividades, nos vamos turnando, pero fundamentalmente para la audiencia, como siempre repetimos, los modos de contacto están dados por, a través de Facebook, la página Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, tuiteando @ Foro de Abogados PH, y nuestro correo, que es forodeabogadosph@gmail.com. Y también pueden comunicarse a los teléfonos de aquí del estudio, 4300-0114, 5031-9801, y por supuesto, en el caso de todo el mundo, digamos que generalmente nos deja mensajes por WhatsApp, el número es el 11-2395-1992.
Muy bien, también nos escuchan online, en línea, a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Lo pueden hacer, además, por la aplicación de la radio. Se escucha con una alta fidelidad, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se denomina FM Radio Amadeus 91.1 o 911, la van a encontrar así. Y también, si no nos pueden escuchar en vivo, como siempre estamos aquí de 19 a 20 en el piso de la radio, lo pueden hacer en diferido a través de la ventana o solapa de la página de la radio, que es www.radioamadeus.com.ar. En nuestro programa van a buscar Segunda Convocatoria y allí van a encontrar, después de pasadita las 8, nuestra emisión de hoy y además alrededor de 49 emisiones anteriores, no las 138 con esta, pero por lo menos una semblanza del último año de nuestro programa, que como decíamos está en su cuarta temporada.
Vamos a cumplir en mayo.
En mayo, ¿eh? ¿Se acuerda? Sí, ¿se acuerda que estábamos en la pandemia todavía, doctor, no? Milione, la
Elena
primera
Veda.
Vez? Sí, todavía no se dieron cuenta en la radio que estamos acá. Van a cumplirse 3 años. El día que se den cuenta, seguramente nos despediremos.
Van a echar.
Muy bien. ¿Está hecha toda la presentación? ¿Nada más por ahora, Hugo?
Sí, señor.
Entonces vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Hugo y a la audiencia. Vamos a tratar un tema que tiene que ver, por supuesto, con la propiedad horizontal, pero más específicamente con los llamados conjuntos inmobiliarios. Hemos avanzado y abordado el tema durante muchísimas emisiones de nuestro ciclo, pero hoy vamos con alguna novedad referida a la llamada adecuación de los conjuntos inmobiliarios con respecto a los preexistentes al Código Civil y Comercial de la Nación, tema que también en su momento tratamos cuando se emitió la Resolución General 25/2020 de la Inspección General de Justicia en su momento, y ahora ante la reforma y la sustitución de gran parte de esa resolución, y la derogación de la que le siguió, la 27/2020, se ha modificado un poco esta cuestión de la adecuación. Es decir, que a través de una nueva resolución, en este caso la resolución general 4/2024, la Inspección General de Justicia dio marcha atrás con respecto a lo que eran las obligaciones establecidas por la anterior gestión, por el anterior inspector general, el doctor Ricardo Augusto Nissen. Pero antes que nada, doctor Milione, cuando hablamos de adecuación de conjuntos inmobiliarios, más que nada dirigido esto a los propietarios de los barrios privados, las urbanizaciones, qué bien que estaríamos hoy en un barrio privado, en una urbanización, por la temperatura, 29.6, sí, para estar al aire libre,
poco humedad.
Así que un día perfecto para estar en un barrio cerrado, en un barrio privado, en los llamados country, ya sea de la zona norte, de la zona sur, del oeste, del Gran Buenos Aires. Pero digo, esto más que nada para que los propietarios de lotes y de casas en esos barrios privados, los administradores e incluso los dirigentes, directivos, administradores de las asociaciones civiles o de las sociedades o de las asociaciones con forma de sociedad que administran las partes comunes, estén un poco más al tanto de estas novedades. Vamos a ir de la manera más llana posible para ir desarrollando este tema que es árido. En la segunda parte vamos a seguir con la presencia estelar de una invitada que sabe mucho al respecto. Entonces, Hugo, ¿qué dice concretamente el párrafo tercero del artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación?
Claro, en realidad este es un punto de inflexión a partir de lo que es el Código Unificado en el año 2015. Aparece este artículo que trata específicamente el hecho en sí de cómo funciona o se debe adecuar un conjunto inmobiliario. Uh-huh. Comienza diciendo que en realidad cada conjunto inmobiliario en general va a adecuarse a todas las normas que tenga que ver con cada jurisdicción en la que está ubicado. Uh-huh. Pero concretamente, en lo que estamos hablando de lo que serían conjuntos preexistentes a la sanción del código, el párrafo tercero del artículo 2075 menciona que aquellos conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o que coexisten como derechos reales y derechos personales deben adecuarse a las previsiones normativas que regulan este derecho real.
Correcto.
Es decir, esto lo que abarcaría sería a todos aquellos titulares de lo que sería el conjunto inmobiliario, como hablábamos hace un rato justamente nosotros, participado por los diferentes propietarios de los lotes y lugares comunes.
Claro. Claro. Esto es que cuando hablamos de preexistentes, cuando el código habla de preexistentes, está hablando de antes del primero de agosto del año 2015. Bárbaro. Había que dar una solución. Se discutió muchísimo durante años. ¿Podía adecuarse, no podía adecuarse? ¿Adecuación estructural, adecuación funcional? ¿De qué modo? ¿No adecuación? ¿Inconstitucionalidad del párrafo tercero? Bueno, tanto fue ríos de tinta y de palabras que corrieron, que en el año 2020, en medio de la pandemia, la Inspección General de Justicia, recordemos que es el órgano de contralor de las sociedades en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien es un organismo nacional que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, abarca el contralor y la fiscalización de las sociedades y de las asociaciones civiles y de las fundaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Decíamos que la IGJ, a través de la resolución 25/2020, obligó a los clubes de campos y a todo otro conjunto inmobiliario, recordemos que los conjuntos inmobiliarios no solamente, si bien básicamente lo son, en cuanto a barrios cerrados, clubes de campo, etcétera, también camas náuticas, parques industriales, bueno, hay una serie de, es más, la de lo que determina el 2073 y el 2074 del Código Fondal es muy amplio en su extensión, tanto es así que ni siquiera esa descripción es taxativa. Puede haber otros conjuntos inmobiliarios, y además recordemos que esto que denominamos conjunto inmobiliario surge de a través del código nuevo, a través de una creación de un nuevo derecho real. En su momento explicamos que era el derecho real, que se conforma de acuerdo, o debe conformarse de acuerdo al derecho real de propiedad horizontal, más específicamente
especial,
al llamado derecho real de propiedad especial. O sea, crearon un nuevo derecho real. Bueno, más allá de lo acertado, ¿no?, de la creación de este nuevo derecho real, lo cierto es que cuando se habló de la adecuación en el año 2020, decíamos que la IGJ, a través de su anterior inspector general, determinó que se obligaba a los clubes de campo y a todo otro conjunto inmobiliario organizado como asociación civil bajo forma de sociedad, es decir, el conocido artículo tercero de la Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, antes llamada Ley de Sociedades, o llamada Ley de Sociedades Comerciales, ahora es Ley General de Sociedades a partir de la sanción del nuevo código, a que en el plazo de 360 días, esto lo fijó después la 27/2020, porque la 25 fijaba 180. Como vieron que estábamos en la pandemia, dijeron, bueno,
había poco tiempo, un año.
Desde la publicación en el boletín oficial de esa resolución, se adecuen su organización a las previsiones normativas que el Código Civil y Comercial de la Nación contiene para ellos, bueno, precisamente en el libro 4, título 5, que es el derecho real de propiedad horizontal. Y, en particular, en el título 6, es decir, el que le sigue en la codificación, para el derecho real de propiedad especial, aplicable a los conjuntos inmobiliarios preexistentes en cumplimiento de lo que acabás vos de comentar y de narrar, que es el párrafo tercero del artículo 2075 del Código Unificado. La resolución general 4/2024,
que es la reciente,
que es de fecha 8 de febrero y se publicó, si mal no recuerdo,
el
14 de febrero.
El 14.
Dice a su vez que en su momento la ahora resolución reformada establecía que la falta de acreditación de la adecuación dispuesta dentro del plazo que habíamos fijado de un año, o que había fijado la resolución, haría pasible a los administradores y a la sindicatura de esas asociaciones con forma de sociedad de la sanción de multa. Hay una multa contemplada en el artículo 302, inciso 3, de la Ley de General de Sociedades y las modificatorias de la misma, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder, sin que, comenta esta nueva resolución en sus considerandos, al día de la fecha se haya impuesto sanción alguna al respecto a ninguno de los sujetos involucrados en la normativa. A su tiempo también dice la nueva resolución en los fundamentos que también se dispuso que desde el inicio de su vigencia no se inscribirán en el registro público, y esto es muy importante porque esto fue especialmente
grave,
modificado y era bastante grave, actos de ninguna especie que tienden a desvirtuar o frustrar los fines de dicha resolución. ¿Por qué? Porque la resolución 2520 establecía que si no se cumplía con la adecuación obligatoria y funciona y en verdad estructural que determinaba las asociaciones con forma de sociedades y las sociedades comerciales en general que conformaran el conjunto inmobiliario no podían realizar nuevas inscripciones, modificaciones, presentaciones ante la IGJ.
Lo cual era borrar de un plumazo lo que establece en sí el fundamento de la publicidad registral.
Claro.
Ante
claro.
Terceros de buena fe. Era imposible que pudieran enterarse de cualquier cambio en la situación jurídica, ¿no? Uh-huh. Así que, en realidad era bastante conflictivo el problema.
Lo cierto es que por esta resolución, ahora los clubes de campo y los conjuntos inmobiliarios, digo por la nueva, la 4/2024, que son persistentes a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que los bienes y sectores comunes, dice el artículo primero de la norma que recientemente se ha publicado, y que pertenezcan a una persona jurídica participada, como bien decías vos, Hugo, por los propietarios de lotes, sujeta a la fiscalización y control de legalidad del organismo, es decir, de la IGJ, podrán, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2075 en su tercer párrafo, adecuar sus estatutos sociales a las previsiones normativas que el mismo contiene en el libro cuarto, título sexto, como derecho a propiedad horizontal especial aplicable a los conjuntos inmobiliarios. A tal efecto, la persona jurídica que nuclea a los propietarios deberá adoptar, y acá viene lo que vamos a tratar de desarrollar y desmenuzar en estos minutos que nos quedan de la primera parte del programa. Deberán adoptar, dice la norma, una expresa decisión sobre las adecuaciones funcionales, entrecomillado, de sus estatutos, y además deberá dictar un reglamento de adecuación que contenga los reglamentos vigentes, si ya existiesen, o bien ajustarlos o aprobar nuevos que adopten el funcionamiento de la entidad a la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de conjuntos inmobiliarios. Y aquí viene... va de suyo una pregunta, va de canto la pregunta.
Lo voluntario.
¿Es voluntaria?
No.
La norma parecería que no, dice claro. Que es obligatoria. Hay una manda. ¿Y cuál es la diferencia entre la, de una manera sencilla, entre la adecuación funcional que ahora se dispone y la llamada adecuación estructural, que parecería que era la primigenia que derivaba de la manda del párrafo 3 del artículo 2075 del Código Civil?
Y cuando hablamos de adecuación estructural, nos referimos expresamente a esa obligación prevista que prevé el artículo sí. 2075, tercer párrafo, que sí. hemos leído al comienzo. En cuanto ordena, por eso dice estructural, que todos los conjuntos inmobiliarios preexistentes a la sanción del referido ordenamiento, ¿no es cierto?, que cumplan con esa obligación que impone la manda y que se hubiesen establecido como derechos personales o donde pudieran coexistir derechos reales y derechos personales. Por eso la función era adecuarse a las previsiones normativas que regulan lo que ya mencionamos como un derecho especial, derecho real de propiedad horizontal.
Ahora bien, eso significaba, entre otras cosas, dictar reglamentos, se empezó a discutir sobre si para esto era necesaria la unanimidad, que parecería que sí, porque implicaba adecuar, ese, en todo caso que existieran reglamentos, a los reglamentos de propiedad horizontal.
Adecuados claro, al estatuto.
Claro, modificaciones de estatutos y demás. Lo cierto es que no gustó demasiado esta cuestión, ¿no es cierto? Algunos se adecuaron, pocos. Pocos conjuntos inmobiliarios se adecuaron conforme a la resolución 25/2020. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en su momento emitió una suerte de dictamen un poco confuso en algún aspecto, mi opinión es que no tan claro como debió haber sido, en donde planteaba esta cuestión de la adecuación funcional. ¿Y qué es básicamente esto, de acuerdo a la normativa que ahora establece la IGJ a través de la Resolución General 4/2024? ¿Qué significa que la adecuación es voluntaria, por un lado, y funcional? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que dijimos recién, que en verdad el conjunto lo que podrá hacer es ajustar o aprobar nueva forma de funcionamiento de la entidad sin que desaparezca esa entidad anterior, adecuarla de la manera que mejor pueda a la normativa existente en el párrafo tercero del artículo 2075 y a través de un llamado reglamento de adecuación. Esto es una creación de la nueva autoridad de la Inspección General de Justicia que dice, bueno, hagan un reglamento de adecuación sin explicar, y eso lo trataremos de ver después con nuestra invitada especial, de qué manera se aprobará ese reglamento de adecuación, ¿no es cierto? Y a través de eso, poner en cumplimiento la manda de transformar la asociación en, o mejor dicho, mantener la asociación que participa de la administración, del manejo de las partes comunes de los conjuntos inmobiliarios, adecuada o insertada dentro del derecho de propiedad horizontal. Más específicamente, en el derecho de propiedad horizontal especial, que tiene algunas características que en su momento hemos hablado, y ya mucho, que las distinguen, aunque no demasiado, del derecho de la propiedad horizontal clásico, común o tradicional. ¿Qué otra cosa ¿Te parece, Hugo, que podemos decir con respecto a la resolución? Ahí en la resolución habla de una serie de precedentes judiciales.
Como está clarificado, de acuerdo a lo que hemos estudiado hasta el momento, la obligación de adecuar se materializaría, o mejor dicho, se materializa con la formación del consorcio de propiedad horizontal.
Correcto.
Persona jurídica privada, de conformidad con el artículo 148, inciso H.
Claro, que es la que determina que el consorcio de propietarios es una de las personas jurídicas contempladas por el Código.
Por eso supone entonces la adecuación el específico dictado de un reglamento de propiedad horizontal especial.
Claro, claro, claro que sí. Decíamos que en otro de los considerandos la resolución dice que debe entenderse que el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 2075 del Código Civil puede llevarse adelante con la denominada adecuación funcional, sin necesidad de modificar la estructura del derecho real. Y ello en el ámbito de competencia de la persona jurídica integrada por todos los propietarios, la cual puede subsistir dando cumplimiento a lo previsto por el artículo 2074 del mencionado código, que establece las formas organizativas y las características distintivas de los conjuntos inmobiliarios. Hace mención a unos precedentes que se habían presentado en la Inspección General de Justicia en cuanto a propender a esta forma de adecuación funcional. Es cierto que lo que se quiere es morigerar la cuestión y hacerla un poco más ágil, pero siempre se abre la perspectiva de las dudas, especialmente con lo que yo les comentaba anteriormente. ¿Cómo se aprueba todo esto? ¿De qué manera? ¿Con qué mayorías? No hay nada establecido al respecto. Y, si te parece, para ir cerrando esta primera parte, hay una serie de precedentes, más que nada el más conocido de la justicia comercial, que es el de Aras, Pino Solo se llama, ¿no es cierto? Lo hemos también comentado en su momento aquí en el programa.
Aras del Sur, Club de Campo.
No, ese fue otro también, pero el que más hace hincapié es Aras Pino Solo, Sociedad Anónima, es con Inspección General de Justicia, en donde la sala C de la Cámara Comercial determinó que la resolución 2520, esto después fue acompañado por otros precedentes judiciales e incluso de la justicia civil, en donde determinó que la 25/2020 era de nulidad absoluta e insanable, porque no le daba prerrogativa ni competencia, entendía que no lo tenía la Inspección General de Justicia con respecto a poder reglamentar de alguna manera el código civil. Mi opinión particular es que, en verdad, la que no tiene competencia la Cámara Civil en estas cuestiones, porque poner en discusión o en debate una resolución general, que es un reglamento, en verdad, es propio de la competencia, vuelvo
del órgano.
Sí, no, pero es propio de la competencia judicial de el fuero contencioso administrativo.
Claro.
No lo es, en mi opinión, de la Cámara Comercial. Pero bueno, sin embargo, esto fue así dado. Hubo otros, como decíamos, precedentes también en la Cámara Comercial. Ahí en el medio había un debate entre el inspector, y siguió existiendo el debate, y por otras razones y por otras resoluciones, entre el anterior inspector general de justicia, el doctor Nissen, y varias de las salas e integrantes de esas salas de la Cámara Comercial. Debate ideológico, un debate político, y un debate entre comercialistas, que también generó una tensión y por ahí influyó en algunas de las decisiones. Pero bueno, esto lo va a tener que decidir algún día la Corte, si corresponde o no la competencia de la Cámara Comercial para atacar y nulificar resoluciones generales de la Inspección General de Justicia, y si tiene o no competencia la Inspección General de Justicia, que también es uno de los fundamentos de la nueva administración, del nuevo inspector, en cuanto
fue
a que
la cambió, en definitiva.
En cuanto a que la Inspección General no tendría esas facultades reglamentarias que entendía así el anterior inspector general, el doctor Nissen. Hugo, si te parece, 19:29, baja un poquito la temperatura, 28 grados 8 décimas. Acá estamos bien, ¿no es cierto?
Muy bien.
Por lo tanto, le vamos a pedir a Ricardo que vayamos a nuestra pausa musical y después volvemos para seguir analizando este tema tan interesante.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Your evening meal, think of how the others feel.
Don't forget to feed the hungry dog. As you wage your wars with guns, think of all the other ones.
Those who still believe in peace and love. As you pay for running water,
think of someone's son or daughter, nursed by clouds beneath a starry dome.
You return from work tonight, think of others and their plight, those who live in camps and dream of home. As you lay your head to rest, dreaming deep, remember those who have no place to sleep.
As you let your words run free, rhyme or tongue in cheek, remember those who've lost their very right to speak.
And as you think of others far away, think of yourself and say, if only I could be a candle in the dark, I wish I were a candle in the dark. If only I could be a candle in the dark, I wish I were a candle in the dark.
בשנה הבאה נשב על המרפסת כמו בשנים שחלפו עד היום. ילדים אחדים ישחקו בתופסת, אחרים יעמדו נחלמים במחסום. הגיע הזמן שנקום סוף סוף מן המרפסות, ובמקום לספור ציפורים נודדות נצא אל הרחובות, נבעט במוסכמות. לא נריב על מי צודק ומי אשם, אם יש פרטנר או אם אין, ומי ייתן שגם בחשיכה הכי גדולה נזכור להיות נר באפלה.
עייש בי זולם בפתש על הנור שמע לבטיסמי על הלוויג'ה בס בלאלפי דמע עיון נמנס נשפט ביד אלמע ליום גיר למייקל אחמד יוזי וחמזה סעב פקר בי גיר רק למה ולא וחד יפקר אלא ודע בחייר היפ אקרר למה בולקמי ג'ידר על החיית מסייקר פרסם את ג'נח ובוא راح احل افكر فكر في غيرك لانه في غيرك ساكن هون كلنا مختلفين وكل واحد في ايده لون الثوره بتصير في الشارع مش على التلفزيون اطلع من الصالون كون انت نابوليون تحتل في احلامك كابوس الواقع لانه حتى الاطرش الاطرش صار سامع انه اليوم هذا جاي ما في مانع الشمس ما بتغيب وراح تداوي القلب الواسع
في الظلام.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Escuchábamos Piensa en lo demás, así se llama este tema. En el año 2020, la cantante israelí Noah acompañó la grabación de la cantante palestina Mira Awad de un poema del popular escritor palestino Mahmoud Darwish, que se llama precisamente Piensa en los demás, en la que también participaron, como podrán haber apreciado, había varios cantantes, el israelí David Brosa, Norman Isa, el estadounidense Peter Yarrow de Peter, Paul and Mary, el famoso trío, y la cantante y abogada cristiana palestina Miriam Toukam. Lo grabaron en una casa en ruinas de Gaza, esta, que lo van a poder encontrar, este tema lo van a poder encontrar en YouTube precisamente a través de Noah y Awad, que son las dos cantantes principales, y van a encontrar precisamente dónde fue, en el video donde fue grabado. Verdaderamente es impactante. Tanto Nora y Mira cantan en hebreo, inglés y árabe habitualmente. Son amigas, tienen sus posiciones, sus diferencias, pero siempre de una manera amigable y brindando su arte para la paz en el Medio Oriente.
La entrevista en segunda convocatoria.
Muy bien, 19:36, y ahora sí vamos con nuestra invitada especial, la doctora Liliana Abreu de Beger. La doctora Abreu de Beger es, además de doctora en Derecho, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, profesora de grado y posgrado en distintas universidades del país, especialmente es profesora adjunta de Derechos Reales en la Universidad de Buenos Aires. También ha participado como investigadora en el programa UBACIT, y entre muchísimas otras cosas, porque tiene una vasta trayectoria, una vastísima trayectoria, ha publicado numerosos artículos, ponencias y libros, entre los que destacamos uno de Derechos Reales. Doctora Liliana Abreu de Beger, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
Buenas tardes a todos, les agradezco la convocatoria. Y los venía escuchando con muchísima atención los comentarios que hacían sobre este derecho real, los conjuntos inmobiliarios, ¿no? Que tanta preocupación trae a muchas personas, a muchas familias, porque los conjuntos inmobiliarios, si bien se reconocen en nuestro derecho a partir del 2015 como derecho real, lo cierto es que venían existiendo décadas anteriores.
Ajá, claro.
Acá se reguló. Y el tema es crucial, digamos, desde el punto de vista académico y práctico, es qué pasa con los conjuntos inmobiliarios preexistentes. O sea, los que se conformen después del 1 de agosto del 2015, que es la fecha de sanción y puesta en vigencia del nuevo código, ya se tienen que adecuar directamente a esta normativa de orden público. Pero los viejos, los preexistentes, es el problema que tenemos. Y como bien venían comentando ustedes, es correcto, hubo dos disposiciones en plena pandemia del IGJ que daban plazos de cumplimiento casi imposible, en los cuales ordenaban, digamos, una adecuación compulsiva, con sanciones, con multas a los administradores y a los síndicos, y también con una sanción de no inscribir actos societarios. La verdad que esto fue llevado a la justicia y fue lo que desembocó en pronunciamientos judiciales, justamente en el IGJ con Ara Spinosolo, de la Cámara Comercial, que dijo que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque una resolución administrativa avanzaba sobre una norma, estaba legislando, incumpliendo el artículo 99 de la Constitución Nacional. Ahora, claro, uno se pregunta, esto, digamos, fue declarado inconstitucional, tenemos esta resolución de este mes, del 14 de febrero, de la resolución 4 del 2024, que deja sin efecto las resoluciones anteriores, en su mayor parte la deja sin efecto, y modifica un poco diciendo que las personas jurídicas en las conformadas por propietarios de lotes podrán adecuar a este nuevo sistema, la adecuación funcional a conjuntos inmobiliarios. Y la verdad es que el código dice deben, no podrán, deben. El anteproyecto del 2012 decía podrán.
Del que usted participó, ¿no es cierto?
El código,
del que usted ese proyecto del que usted participó en el año 2012.
Sí, sí, sí. Se cambia podrán por deben adecuar. Y uno se pregunta, ¿cuál es el objetivo de todo esto, no? ¿Por qué es importante adecuar o no adecuar? Bueno, porque la gente tiene que entender que es muy distinto tener un derecho personal que tener un derecho real.
Claro.
Así como tenemos el dominio, el condominio. Y hay que pensar que si yo soy titular de conjunto inmobiliario, porque conjunto inmobiliario no es únicamente los countries o clubes de campo, o el barrio cerrado, puede ser un parque industrial, una guardería náutica, un shopping. O sea, son, digamos, propiedades coparticipadas que hay muchos propietarios, llamémosle así, entre comillas, propietarios. Y si yo tengo el derecho real, puedo hipotecar, puedo conseguir un usufructo, un uso, una habitación, puedo someterlo al régimen de protección legal de la vivienda, la antigua 14.394 que fue derogada, puedo ejercer acciones reales, ya el domicilio no va a ser de la sociedad anónima en capital, el domicilio va a ser el del consorcio donde está el conjunto inmobiliario asentado, donde existe. Mayores beneficios tributarios, porque una sociedad anónima es muy cara. Un consorcio, en términos generales, es mucho más económico desde el punto de vista tributario que una sociedad anónima. Por otro lado, el cobro de expensas. Hay una jurisprudencia de la Cámara Nacional No Comercial de que justamente no acepta el título con el certificado de deuda emitido.
Como título ejecutivo.
Como título ejecutivo convencional no lo acepta. Entonces tienen que caer en la vía ordinaria. Y pues, todos sabemos que el cobro de expensas es crucial, de los gastos que se devengan, es crucial para la organización del sistema. La verdad que esto fue tratado largamente en las jornadas de Derecho Civil de 2017 en La Plata, en la cual se votó por unanimidad, no unanimidad, una amplísima mayoría, muy amplia, en lo cual se exhortaba a los organismos nacionales, provinciales, municipales, a eximir tributariamente y facilitar esos actos necesarios para la conversión de los conjuntos inmobiliarios, o sea, esos conjuntos que existen, a la propiedad horizontal especial. La verdad que ese aspecto, ese escollo, es lo que dificulta muchísimo la adecuación, la conversión. Tendría que haber una norma transitoria, algo que permita este pasaje. Hay que pensar que si yo tengo una sociedad anónima, tengo que extinguirla, se extingue, tengo que repartir un patrimonio, tengo el síndico, tengo deudas, puede haber o no, bueno, no sé, tiene que asumirlas el consorcio, tiene que dictarse un reglamento, participa un agrimensor, tengo que celebrar nuevas escrituras, traslativas de dominio. Es caro, es muy caro. Y yo creo que con alguna norma transitoria podría esto rápidamente solucionarse.
Ahora,
creo que la resolución 4 del 2024 intenta un poco ayudar, ¿no?, en ese aspecto, deja de lado las resoluciones del 2020. Marca que los propietarios de los lotes deberían dar expresa decisión para la adecuación, lo cual es...
Pero no determina, así,
pero
no,
bueno,
determina,
digamos,
doctora, no determina mayoría ni nada por el estilo. Habla de un reglamento de adecuación. Eso surge de la creación del inspector general.
Claro. El tema es que la adecuación puede ser pedida conforme está el 2075 del Código, judicialmente, o voluntariamente que se lo haga. Si es judicialmente, ahí tenemos un problema, porque nosotros dijimos siempre que en principio la adecuación no es inconstitucional, pero puede serlo. Puede serlo si se demuestra que es muy onerosa. Entonces, que las partes no, frente a este detrimento patrimonial que puede implicar el costo de esta adecuación, conforme los puntos que fui marcando, realmente puede lesionarse mi derecho de propiedad y justamente ahí tornarse inconstitucional. Por otro lado, hay posturas que dicen, que lo cual es cierto también, este artículo famoso que habla de propiedad horizontal especial y la necesidad de adecuación de los conjuntos preexistentes, lo cierto es que no fija ni sanción ni plazo. Uh-huh. Y eso es una realidad. Uh-huh. Pero sí lo da como un imperativo legal, no claro. como un opcional. Uh-huh. Esto creo que sería... hay muchos conjuntos inmobiliarios a lo largo de todo el país. O sea, una vez piensa en la provincia de Buenos Aires, sí. porque en todo el país tenemos. Uh-huh. Realmente en todos lados hay barrios y clubes de campo. Entonces hay que pensar seriamente en algún mecanismo que permita este pasaje. Uh-huh. Porque no son sociedades anónimas comunes, son claro. sociedades anónimas. Muchas veces hay propietarios de lotes que conforman una sociedad anónima para ser titulares de las partes comunes. Es un todo inescindible con servidumbre, uh-huh. ninguna restricción que se nota en el registro. Uh-huh. Realmente es complejo, pero bueno, hay que pensar que no había una ley nacional, una norma nacional, hasta uh-huh. que se sanciona el Código Civil y Comercial, hasta uh-huh. el 2015. Así que fueron transitando por la vida de distintas maneras. Uh-huh. Algunos, inclusive los más fáciles, son aquellos que se permitió la asimilación a propiedad horizontal. La claro. aplicación a propiedad horizontal cuando no era propiedad horizontal un conjunto.
Claro, claro.
Ustedes saben que en propiedad horizontal tengo que tener un edificio construido para afectarlo. Uh-huh. Bueno, acá no estaba el lote sin nada y sin embargo se permitía esa aplicación, que en esos casos es de más fácil adecuación.
Claro. Sí, mucho más sencillo.
Porque ya tengo el reglamento, tengo los órganos del consorcio. Uh-huh. O sea, está... digamos que difiere el objeto en el cuanto puede estar construido o no construido en construcción, uh-huh. pero es el que facilita totalmente esta situación. Y después yo los escuché y es cierto, hay diferencias entre la Cámara Comercial, Cámara Nacional de lo Comercial y la Cámara Nacional de lo Civil, los puntos de vista son diferentes. Uh-huh. Me atrevo a decir que capaz que la Cámara Civil es un poco más benévola ante estas situaciones, ¿no? Como que el título ejecutivo convencional lo acepta, uh-huh. En general la jurisprudencia de la Cámara Civil lo acepta, y hay muchos casos de incompetencias. Entra por Cámara Comercial, lo mandan a Civil, hay veces que de Civil lo mandan a Comercial. Uh-huh. Sí, esto realmente es, entiendo que es un problema para las partes, para los abogados, porque es un dispendio jurisdiccional.
Exacto.
Pero realmente hay que pensar por qué queremos la adecuación. El fin último es para tener el derecho real uh-huh. y los beneficios que nos otorga. Entonces creo que hay que trabajar en ese aspecto. Que esta normativa última, la IGJ, da una solución en parte, digamos, las anteriores resoluciones que eran muy duras, uh-huh. muy duras y fueron terriblemente cuestionadas a nivel judicial y académicamente también, ¿no? Mm. Fueron muy cuestionadas. Esto trata de encauzar un poco, pero también no es la realidad porque podrán adecuar como algo facultativo cuando el código me está diciendo otra cosa.
Hay una manda, correcto. Doctora, el doctor Hugo Millones le quiere hacer una consulta.
Mucho gusto, sí, doctora, por participar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Poco con su comentario ya aclaró lo que yo de alguna forma le iba a preguntar, sobre todo teniendo en cuenta cuando en función de lo que puede haber resuelto en varios fallos la Cámara Civil menciona de que en aquel caso en lo que no se encuentra acreditado el cumplimiento de la adecuación en función civil. Hay fallos, uno de ellos que yo recuerdo ahora que tengo es Club de Campo El Moro contra la Civita, en el que menciona de que justamente no se advierten impedimentos para que el reclamo formulado pueda tramitar por la vía ejecutiva. En realidad aquí lo que existe es hacer un poco hincapié o fundamento en el principio de la autonomía y la voluntad, porque obviamente se basa en que aquellos títulos ejecutivos que enumera el 523 del Código Procesal no serían de un carácter taxativo, sino abierto. Entonces, en cuyo caso, entiendo como que tenga una postura un poco más permisiva, como usted mencionó, ¿no?
Es que en comercial ellos entienden que el título ejecutivo para el cobro de expensas únicamente puede ser emanado de un consorcio.
Uh-huh. Porque es mucho más rígida la forma, sí.
Claro, habla de propiedad horizontal, claro. Y dice, si yo tengo una sociedad anónima, no tengo propiedad horizontal. En civil, en general, se acepta el título ejecutivo convencional cuando el estatuto que conforma esa sociedad anónima, asociación, lo prevé. Y en general se toma como que es un consorcio de hecho. Yo le diría, con una actitud bastante voluntarista, o sea, tratamos de ayudar a ese consorcio
a que se sostenga.
Realmente lo necesita esos fondos. Si uno es estricto, evidentemente no es propiedad horizontal, no tengo consorcio y el certificado de deuda convencional no serviría. Claro. Pero en general, ya le digo, en civil hay mucha jurisprudencia que se acepta y demás. Comercial no, comercial es bastante más... más duro, con una postura la ley de sociedades, ellos van por otros carriles, ¿no es cierto? Es diferente, son distintas posturas sobre lo mismo. Los civilistas lo vemos desde otra óptica, tal es así que no nos declaramos incompetentes,
claro,
en general.
Claro, claro. Doctora, por tanto, veo que está de acuerdo, hablando de la resolución, o volviendo a la resolución 4/2024, en que se hayan derogado estas restricciones de inscripción de actos societarios a aquellos que no se hacen adecuado.
Era terrible.
Era muy grave, muy grave. Claro.
Gravísima, y la posición en la cual colocaban a los administradores y los síndicos, porque si no cumplían tenían multas. Claro. Y realmente era muy, muy duro. Creo que eso está muy bien, que se dejó sin efecto, pero ya le digo, esta resolución no soluciona el fondo.
Claro, claro.
O sea, seguimos con un problema.
Seguimos con el problema.
Esto tiene que ser, haber una legislación, yo entiendo, transitoria a lo mejor, pero que permita algún tipo de exención impositiva o aminorar los tributos fiscales, o sea, porque si no es de muy difícil concreción.
Claro, claro. Claro que
porque en la disolución de la sociedad, cuando tiene un activo, tiene que ser a valores reales. Todos los impuestos se pagan a valores reales, claro. Y después tengo la asignación de los recursos, las partidas a cada integrante de esa sociedad, de los socios, y después el agrimensor, el escribano, una escritura para cada lote, o sea, además del reglamento, claro, por supuesto.
Claro.
Esa es el gran problema siempre se vio y que lo analizamos, ya le digo, en La Plata, en las jornadas de 2017.
En el año 2017.
Fue un tema que fue muy debatido.
Sí.
Muy, muy debatido.
En la provincia de Buenos Aires, y con esto la vamos a ir dejando libre, en la provincia de Buenos Aires, desde un primer momento, ya sea a través de ARBA, a través del registro de la propiedad inmueble, le escaparon a todas estas cuestiones. No quieren saber nada, en verdad, con el tema de la adecuación, ¿no es cierto?
Es que en realidad la adecuación, si uno la mira con perspectiva, digamos, de beneficios hacia las personas involucradas, es buena, no es mala.
Sí, yo creo que son beneficios para los propietarios. Sí, no me cabe duda.
Exacto, exacto. Porque si yo quiero, por ejemplo, alegar un derecho de habitación del cónyuge supérstite o del conviviente supérstite, del 527, no tengo acá el inmueble. O si yo quiero ponerlo bajo la protección de la ley de protección,
protección de la vivienda familiar.
De la protección legal de la vivienda. Sí. Tampoco puedo.
Sí, claro.
Entonces, digamos... y encima los costos del funcionamiento de sociedad anónima es muchísimo más elevado, paga mucho más impuestos. Yo no soy especialista en tributario, pero sí lo sé, que paga muchísimo más impuestos que un consorcio.
No, eso seguro, claro. Sí, por supuesto.
Entonces, realmente a largo plazo es mucho más beneficioso. El problema es la transición. Cómo pasamos de un sistema de derecho personal a derecho real.
Transición que por llevar 8 años. Digámoslo también, ¿no es cierto?
Creo que, bueno, los códigos, es un código joven, todavía que estamos desentrañando algunos artículos y viendo cómo lo aplicamos. O sea, es un código joven y la reglamentación hay veces que no se da en forma directa con la sanción de la ley de fondo. La reglamentación puede ir acompañada. Es lo mismo que pasa con tiempo compartido, bueno, y cementerios. Digamos que esto... necesita todavía transitar unos cuantos años más y ir mejorándose estos aspectos, ¿no? Ya le digo, el quid de la cuestión fue porque el 2075 originariamente no decía deben adecuarse, sino podrán.
Claro.
Era un opcional.
Y después eso complicó la cuestión. Y además, no fijar ni plazo ni sanción también siempre elastizó, alongó los tiempos y los procedimientos. Doctora Liliana Abreu de Beger, le agradecemos muchísimo su participación. Creo que nos ha ilustrado a nosotros
totalmente,
y especialmente a la audiencia con respecto a este tema. Y bueno, seguiremos debatiendo y discutiendo estas cuestiones.
Bueno, un gusto.
Igualmente,
y les agradezco,
doctora,
muchísimo, y saludo a todos.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
19:56, Hugo. Bueno, vamos con una.
Corriendo.
Tenemos un montón atrasadas, pero vamos con una, aunque sea para ir satisfaciendo a la audiencia. Hola, Foro de Abogados. Tenemos una duda en nuestro consorcio. En caso de la reparación de una llave de paso de agua caliente. La llave de paso. En una unidad funcional. ¿Quién debe hacerse cargo del costo de dicha reparación? ¿El propietario o el consorcio? Desde ya, muchas gracias. Nos dice Alfredo de Villa Martelli.
Bueno, corriendo un poco
con histórico ya, el de la llave de paso.
Corriendo un poco con el tiempo, solamente le digo a Alfredo de que en realidad tiene un artículo del Código Civil, que es el 2041, en el cual menciona justamente todas aquellas cañerías que pueden tener un uso común.
El inciso F. El inciso F.
Sí, menciona concretamente las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión y los cableados hasta su ingreso en unidad funcional. ¿Qué le quiero decir con esto? Según mi criterio, hasta el ingreso la llave de paso está afuera, con lo cual, o sea, llega hasta ese lugar el fluido, pero la llave de paso forma parte del departamento.
¿Con eso vos considerás que la llave de paso forma parte de las cañerías? Con esa interpretación te consulto,
Yo creo que es independientemente de la cañería.
Pero para, ahí me confundiste. Me dijiste que le correspondería a quién, ¿al propietario o al consorcio?
Al propietario.
Ah, al propietario. Claro. Vos considerás que no forma parte de la cañería.
No. O sea, ¿no? Es el límite para evitar que se inunde la unidad funcional.
Claro. Y eso entonces, por tanto, el cambio, la reparación de la llave de paso...
Corresponde al propietario. ¿Cómo pasaría con algún vástago? Digamos... Ajá. Todo lo que tiene que ver inclusive con los cuadrantes, duchas, todo lo que es cañería que está empotrado, corresponde al consorcio. Todo lo que se hace afuera, corresponde al propietario.
Está muy bien. ¿Sabes qué nos quedó pendiente? Pues no tenemos tiempo para más preguntas. Nos quedó pendiente del anterior tema, simplemente hacer el comentario que la 4/2024 de la Resolución General de la Inspección General de Justicia también, además, estableció cómo se operan desde ahora los cambios de domicilio a otras jurisdicciones de estas entidades, de las sociedades y las asociaciones civiles. Para ello, dice ahora la 2024, se aplica el artículo 90 de la Resolución General IGJ 7/2015, que corresponde a la llamada ley ordenatoria del funcionamiento de la Inspección General de Justicia. Es un tema a tratarlo. Y antes de irnos, ¿aumentan las expensas por el aumento a los encargados?
Ha habido un 45%
de aumento. ¿Ha habido o va a haber?
No, ya está.
Claro,
está,
porque es a partir de febrero.
Está resuelto, sí,
o sea, que
sí,
se va a empezar
sí
a pagar ahora.
Con lo
45
cual...
sobre todo, quiero decir. 45 para todas las escalas, por supuesto, para todas las categorías.
Sí, con un mínimo casi de 400 y pico de mil pesos. Arranca con el mínimo, ¿no?
Y además se amplía el fondo educativo del que dimos cuenta la semana, por ejemplo, el año pasado cuando lo crearon. Artículo 19 del Convenio Colectivo de Trabajo, 589/10, en donde ahora va a ser de 2%. Eso se le van a descontar al trabajador el 2% para el llamado fondo educativo.
No le hemos terminado de dar una buena noticia a los propietarios con esto de las expensas, pero por lo menos para que estén alerta.
Bueno, es así. Después vamos a hablar en otra oportunidad, o quizá la semana que viene, de la novedad en cuanto al ENRE y al factor de potencia, ¿eh? Van a tener que poner los consorcios en plazo no tan extenso
con penalidades para el que no lo tiene.
Por supuesto, un controlador de potencia para mejorar el rendimiento eléctrico.
Hugo, y suplir las falencias de mantenimiento de las empresas.
Hugo, un gusto, 20 horas, nos despedimos.
Saludos a los colegas, en especial, digamos, a los que han estado hoy, y un saludo a toda la audiencia y que tenga una excelente semana.
Saludo a Ricardo Piñero en los controles, agradecimiento de siempre, nos vemos la semana que viene. Sigan en la excelente programación de Amadeus 91. 1.1. Decíamos el miércoles que viene, como siempre en vivo, de 19 a 20, aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana.
Buenas tardes.
Hasta entonces.